Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez. Pues una semana más abrimos el Vivir sin dramas. Saludamos ya a Vanessa Gómez. Vanessa, muy buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a todas las valiosas que nos escuchan. Espero que estén estupendamente disfrutando de una nueva estación del año. ¿Cómo lo llevas tú, Fran?
Bien, bien, bien. Te iba a decir, digo, el último Vivir sin dramas de la temporada. Vamos a descansar un ratito. El Vivir sin dramas hasta septiembre, ¿no?
Exactamente, una pequeña pausa que verán que nos va a hacer a nosotros muy corta y a ustedes muy larga.
En nada, sí que está bien, nada. El otro día hablaba con una amiga, pero sí que estamos ya casi comiéndonos las uvas. Sí, es que el tiempo pasa casi volando, el tiempo pasa volando.
Es como cuando, Fran, es como en los días de semana, cuando yo noto que llega miércoles, yo dije, se acabó la semana. Es como vamos en picada, ¿no? Pues lo mismo, una vez llegas a julio, ya el año le queda muy poquito.
Me encanta tener el optimismo de ver el miércoles como el final de la semana, ¿eh? Es genial. Es genial.
Claro.
Bueno, pues
yo creo que lo más cuesta arriba es lunes, martes y miércoles. Por lo menos para mí es lo más cuesta arriba. Sí.
Bueno, pues sí. Lo voy a empezar a tomar así. El miércoles está casi terminando la semana. A ver cómo va el ánimo. Y aprovechando que estamos de verano, como claro, decíamos antes, nos vas a hablar hoy de la imagen corporal, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar de la imagen corporal, ya que pues en este lado del charco es oficialmente el verano acá en Europa. Hay otras partes del mundo, como pueden ser en Sudamérica, que ahora están comenzando su invierno, pero da igual, porque esto que vamos a hablar hoy aplica a cualquier caso y a cualquier época del año. Así que sobre todo ahora en esta parte donde pues se han eliminado muchas de las restricciones y muchos de nosotros pues estamos en público, mucha más gente, ¿verdad? Y el veranito. Y en nuestra sociedad especialmente eso está relacionado ¿con qué? Con nuestro cuerpo, nuestra relación con él, nuestra imagen corporal y cómo nos sentimos con nuestro físico, lo que pensamos que otras personas pensarán sobre nuestro físico, lo que nos dicen y lo que creemos, ¿verdad? Es como una mezcla de todos estos temas, es un todo en uno. Todo está a la vista y es verano, así que puede que lleves un bañador, un traje de baño, puede que lleves pantalones cortos, puede que lleves faldas más cortas o vestidos o lo que sea que estás haciendo, así que queremos darle especial atención a la imagen corporal en este episodio de hoy en el podcast. Sé que muchas de ustedes no solo están luchando con las mismas cosas, sino que se sienten muy solas, porque piensan que son las únicas que están luchando con algo en específico. Así que hoy tenemos un episodio de preguntas y respuestas por parte de las oyentes sobre la relación con su cuerpo, y realmente hablamos de todos estos aspectos diferentes que entran en nuestra imagen corporal. Yo hablo todo el tiempo en el podcast acerca de cómo esta es una de las primeras cosas que he trabajado primero con mi propio pensamiento. Y fue muy difícil durante mucho tiempo y ahora es realmente muy diferente y mucho mejor, ¿verdad? Que todo ese tiempo que yo le dedicaba a estar pensando entre lo que debía comer, lo que no debería comer, si debía hacer ejercicio, si no hice suficiente, es realmente una diferencia muy grande. Y me gustaría que pudieras ver ahora mismo una pantalla dividida de mi cerebro del antes y el después, pero lo vamos a hacer a través de contestar estas preguntas y cómo lo puedes trabajar tú misma, ¿bien? Entonces, Fran, tú me puedes decir, leer, sí, por favor, cuál es la primera pregunta que tenemos.
A ver, María nos ha dicho que la persona que hace la pregunta, María, dice que está estancada en la creencia de que su cuerpo es un cuerpo humano, que ha ganado peso recientemente y dice que le cuesta amarse a sí misma y no hacer que su aumento de peso signifique algo para ella. Y nos pregunta eso, que cómo puede aprender a amar su cuerpo cuando sigue pensando que la grasa que ha ganado es la causa de sus problemas de salud.
Bien, gracias, Fran. Hay muchas suposiciones y creencias importantes asumidas en esto. Y es un tema muy común. Así que, número uno, vamos a pensar en esto. Si tu cerebro ya ha asumido de que hay algo malo en tu cuerpo, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar que se enfoque en tu apariencia. Y si elimináramos eso, ¿verdad? Se centraría entonces en tu salud o en la siguiente cosa. Es como que vamos descartando por paso. Tu cerebro ha creado en automático la idea de que hay algo malo en tu cuerpo. Eso es un patrón de pensamiento que has tenido por mucho tiempo. Y sabemos que a los cerebros, les gusta amplificarlo todo. Así que si empiezas a creer que está bien que tu cuerpo tenga el aspecto que tiene, tu cerebro lo que hará es buscar alguna otra cosa que esté mal. Si ya yo estoy convencida de que eso esté bien, pues ahora voy a buscar lo siguiente que está mal. Así que número uno es notar cuáles son esos patrones de pensamiento en tu cerebro. Número dos, tienes la salud y el peso mezclados, lo cual es muy común porque no se nos enseña la ciencia correcta sobre esto. Realmente os animo a todos los que pensáis que el peso y la salud son sinónimos a que se sumerjan en un movimiento que se llama Health at Any Size, salud en cualquier talla, y lean las investigaciones reales sobre el peso y la salud. Básicamente, todo lo que te han dicho sobre el peso y la salud es erróneo, ¿verdad? Y le voy a decir la versión corta, pues por cuestiones de tiempo. El peso en sí no causa problemas de salud y perder peso no resuelve los problemas de salud. Si hay algunas consecuencias para la salud por ciertas formas de comer, sí las hay, de eso no hay duda. Te voy a dar la versión muy simple y resumida en este momento, pero déjame ponerlo de esta manera. Esto es un tema mucho más extenso, que estoy tratando de condensarlo y mantenerlo de una manera que sea comprensible para ustedes. Pero hay algo llamado el síndrome metabólico, que es básicamente la resistencia a la insulina, que conduce a la inestabilidad del azúcar en la sangre y de la liberación de insulina. Y entonces esto se asocia en muchos casos al aumento de peso, hay veces que no, pero eso es la causa que realmente trae los problemas de salud. Así que tú puedes ser delgado y tener el síndrome metabólico, y puedes ser obeso y no tenerlo. En realidad no están relacionados causalmente. Y cuando la pérdida de peso repercute en un problema de salud, pues sí se puede mantener. Lo que no suele ser el caso es porque el efecto de la pérdida de peso suele ser secundario a la resolución de lo que te estamos hablando del síndrome metabólico. Bien, a veces los cambios de estilo de vida ayudan a mejorar este síndrome metabólico, ¿verdad? Y también pueden generar una pérdida de peso, pero se pueden mejorar los marcadores de salud y mejorar el síndrome metabólico sin llegar a perder peso, simplemente cambiando el estilo de vida. Lo que suele significar esto, pues, un poco más de ejercicio, vigilar que no estés comiendo solamente carbohidratos, que si comes mucho más carbohidratos refinados sin proteínas ni grasas, pues entonces esto puede causar ese pico de azúcar en sangre de lo que es el síndrome metabólico. Así que esto es un tema muy largo y extenso, e igual también hay muchos canales de nutricionistas que te pueden explicar sobre esto con detalle. Así que, ¿el problema cuál es? Que nos hemos convencido de que la combinación de peso y salud es un problema. Así que si crees que tu grasa te está causando problemas de salud, que tu aumento de peso te está causando problemas de salud, cuando la verdad es que no tienes ni idea de si ese es el caso, pues entonces tendríamos que hacer un poquito más de investigación y hacer las consultas médicas necesarias. Lo importante, te tienes que divorciar de esta ecuación automática de peso y salud, porque hace muchísimo daño. Este es el número uno. El concepto más profundo y radical aquí es que incluso si ganaras peso y el peso tuviera un impacto en tu salud, eso estaría bien, en el sentido de que no hay un valor moral en la salud. No es moralmente mejor tener una salud mejor. Tenemos una verdadera obsesión por la salud en nuestra sociedad actual y la hemos vinculado ¿con qué, Frank? Con la moral. Así que pensamos que es más virtuoso estar sano y es como pecaminoso o terrible tener un problema de salud o tener obesidad, especialmente si es un problema que se ve o se entiende o se podría interpretar como algo directamente relacionado con nuestra conducta. A ver si me explico. Por ejemplo, un cáncer de pulmón lo relacionamos rápidamente ¿con qué? Con haber estado toda la vida fumando, cuando hay veces que eso ocurre y no tiene nada que ver, ¿bien? O, por ejemplo, si la persona comienza a padecer de diabetes, pues entonces, ¿qué es lo que pensamos?
Los dulces, la bollería.
Claro, que ha tenido, vamos, que ha comido de todo, descontrol, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, si tienes una predisposición genética y si estás genéticamente predispuesto a la diabetes, es poco probable que puedas pasar toda tu vida sin tenerla, por más estilo de vida políticamente correcto que puedas tener, ¿verdad? Entonces, lo que sí puedes mantenerla un poco a raya, modificando tus hábitos, eso sí. Aunque creo que también es imposible que desarrolles la diabetes, por ejemplo, de tipo 2 sin importar lo que comas. Si hay esa predisposición, pues ahí está. Pero, por supuesto, la mayor parte de la sociedad no lo sabe. Así que tenemos toda esta vergüenza y estigma en torno a la diabetes, porque es una situación de salud que la gente piensa que está causada por el comportamiento y las decisiones personales, particularmente relacionadas con la alimentación, ¿verdad? Y entonces ahí entra la parte moral. Así que realmente hay que romper esa asociación entre salud y moralidad también. Y en esta misma pregunta me parece que hay algo de confusión en la persona que la hace, porque en realidad está haciendo dos preguntas diferentes. Está haciendo que el aumento de peso signifique algo sobre ella misma, y su pensamiento es, bueno, debido a que he aumentado de peso, esto me ha causado problemas de salud, por lo tanto, tengo que llegar a la conclusión de que hay algo mal en mí. Pero hay dos creencias diferentes que tienes que desempacar. Una es que tu aumento de peso causó tu problema de salud, y la segunda es que eso tiene que significar algo sobre ti, que es moralmente un problema si tienes una consecuencia en tu salud. Bien, todos conducimos coches, ¿verdad, Fran? Bueno, la mayoría, lo cual es bastante peligroso, pero nunca nos decimos, bueno, debería cuidarme más y no conducir un coche. ¿En serio? Todos hacemos muchas cosas que pueden tener consecuencias para la salud. Hacer demasiado ejercicio puede ser malo para la salud, pero eso nunca se lo decimos a la gente. No pensamos, ¿cómo puedes hacerte eso a ti misma, tanto ejercicio? Cuando corre alguien una maratón, por ejemplo. Así que tenemos que romper la asociación entre el peso y la salud, y romper la asociación entre la salud y la moral. ¿De acuerdo? Bien, Fran, ¿cuál es la segunda pregunta que tenemos?
Pues en la siguiente pregunta nos hablan del maquillaje. Dice Laura, ¿cuál es la razón para usar maquillaje? Si el trabajo del pensamiento se supone que nos ayuda a crear una imagen corporal saludable. Así que dice que no hay ninguna razón para usar maquillaje y que es totalmente una decisión personal en la que cada uno puede decidir.
Efectivamente. Personalmente, yo no llevo mucho maquillaje en mi vida diaria. Me maquillo en alguna que otra foto, en alguno que otro vídeo, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de decirlo, para algunas situaciones conviene el tema del maquillaje, porque se acentúan los rasgos, porque la imagen se ve más nítida, etcétera, etcétera, pero no es un debería, bien, como nos traen la pregunta, no hay un debería. Hay algo en esta pregunta que parece implicar que se supone que debemos llevar maquillaje o que tenemos que llevarlo, pero no, por supuesto que no. Si no quieres, no lo hagas. Porque creo que si nos fijamos incluso en la antropología, los seres humanos llevan milenios interesados en decorar sus cuerpos y en utilizar la ropa y el maquillaje para comunicar su propia estética, su propio estilo, su propia creatividad. Son cosas que los humanos siempre han hecho en todas las sociedades. Se han decorado a sí mismos, han tenido trajes especiales para ceremonias especiales o para rituales especiales o ritos, etcétera. Bien, yo creo que la estética y el sentido visual están realmente incorporados en los humanos. E incluso si te fijas en los animales, los pavos reales, el pavo real muestra una hermosa cola cuando se aparea. Es algo muy evolutivo, muy basado en la biología al principio. Así que no creo en absoluto que nadie necesite o deba maquillarse si no quiere hacerlo, ¿verdad? Yo personalmente no me maquillo mucho en el día porque no me molesta ir sin maquillaje. Hay gente que se maquilla porque no ha hecho el trabajo de amar su piel y su cara tal como es. Y ese trabajo merece la pena hacerlo. Algunas mujeres no les gusta el maquillaje y hay otras que están súper interesadas en el maquillaje. No hay un patrón consistente que se tenga que seguir antes o después de hacer este trabajo interno. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que no es una pregunta útil decir si debo usar maquillaje o no. Lo que sí sería útil preguntarte es, ¿cuáles son mis pensamientos sobre el uso de maquillaje? ¿Qué tipo de emociones tengo cuando lo uso? ¿Qué intento conseguir al maquillarme? Entonces, la pregunta nunca es si debo realizar esta acción o no. La misma acción puede sentirse increíble o puede sentirse terrible, dependiendo de lo que estés pensando y sintiendo. Usar maquillaje puede sentirse muy bien cuando estás pensando, oye, mira, me encanta mi cara y es hermosa sin maquillaje y es hermosa de esta manera, de una manera diferente, o sea, cuando me la maquillo. Y me encanta de ambas formas, con y sin. Bien, y puede sentirse muy incómodo, muy mal, si estás pensando, mi piel es horrible y nadie me mirará si no estoy maquillada, o no pareceré profesional si no estoy maquillada, o nadie me tomará en serio y moriré sola, ¿verdad? Ya en el plan dramático. Es la misma acción, mismo pensamiento, emociones totalmente diferentes. Así que siempre la pregunta que quiero que te hagas no es si debería, sino cómo me voy a sentir al respecto cuando tome esta acción, ya sea maquillarme o alguna otra, ¿de acuerdo?
Y luego hay chicas que están más guapas sin maquillar que con maquillaje, o sea que...
Sí, hay y eso lo he escuchado muchísimo. ¿Por qué? Porque, creámoslo o no, valoramos mucho lo natural, el ir al natural, sí.
Bueno, siguiente pregunta, Vanessa. Pues vamos a hablar de lo que decías antes, del síndrome premenstrual. Dice Sonia, ahora Vanessa, quería saber tu opinión sobre este síndrome. Dice que suele estar más irritable, demasiado sensible, de mal genio y en general menos resistente de forma emocional. Incluso dice que cuando sabe que está a punto de empezar su periodo y trata de tomar conciencia de su sobrecarga de emociones durante ese tiempo, todavía le resulta más difícil manejar su mente. Nos pregunta que si tienes algún consejo sobre cómo pensar sobre esto, que está confundida sobre si esto es normal o si está todo en su cabeza. Dice que está súper emocionada de haberse unido a Mente Libre recientemente, dice Sonia.
Sonia, y nosotros estamos encantados de contar contigo en el programa y en la comunidad. Bienvenida. Sí, vamos a hablar un poquito sobre esto. Esto es una gran pregunta y creo que se aplica más al síndrome premenstrual, porque realmente lo que se aplica es en cualquier momento en que pensamos que algún otro sistema biológico en nuestro cuerpo podría estar impactando el cómo pensamos, el cómo sentimos y nuestra capacidad de recuperarnos emocionalmente de este proceso. Vamos a ver. Así que puede ser el síndrome premenstrual por la pregunta que nos hace Sonia, pero puede ser la menopausia, puede ser la depresión, puede ser cualquier otra cosa, ¿bien? Obviamente no son lo mismo, pero otros sistemas hormonales o algunas personas se sienten más irritables cuando, por ejemplo, tienen hambre, ¿verdad? Estamos hablando de menopausia, de depresión, pero también un cambio hormonal es el tema del hambre. Los cambios de azúcar en la sangre tienen también un impacto importante en nosotros. Así que vamos a verlo como un todo. Esto es lo que pienso sobre esto. Creo que en última instancia es difícil para nosotras saber si no tenemos algún tipo de diagnóstico real de lo que biológicamente u hormonalmente está ocurriendo en nosotras. Si es si está relacionado con el azúcar en la sangre o es un desbalance químico o lo que sea. Es difícil para nosotras saber exactamente lo que es. A menudo la medicina tampoco sabe exactamente lo que es. Diagnostican pues a base de los síntomas. No saben realmente lo que está pasando en el cuerpo todo el tiempo. A menudo no lo sabemos, pero no creo que importe en el sentido de que muchas de las herramientas que nosotras utilizamos para manejar este proceso mental se puedan seguir utilizando para cualquiera de estas situaciones. Así que si tú te sientes irritable o demasiado sensible, de mal genio o estás menos resistente emocionalmente, vamos, que de paciencia vas muy corta, es por lo que estás pensando sobre esa situación. Si lo llevamos al tema del síndrome premenstrual, es lo que piensas sobre ese momento del mes. Pero incluso si hay alguna cosa hormonal sucediendo en tu cuerpo, que es diferente, es cómo te sientes cuando piensas, estoy más irritable, estoy demasiado sensible, estoy de mal genio, estoy menos paciente o menos resistente emocionalmente. ¿Cómo te sientes cuando piensas eso? Cuando tienes ese pensamiento sobre el síndrome premenstrual, seguro que estás creando más de eso. va mucho más allá. En realidad no tienes ni idea de lo diferente que son todos tus niveles hormonales. Tal vez tienes una gran diferencia en tu capacidad de recuperación emocional, pero realmente no lo sabemos. Así que hay que tener cuidado de no confundir si la idea conceptual es de que algunos sistemas biológicos en nuestros sistemas pueden influir en la manera en la que nos sentimos, ¿verdad? No confundir que todas esas sensaciones físicas, no confundirlas con la emoción que estamos sintiendo. Yo siempre recuerdo una de mis clientas que creía que estaba pasando por una menopausia temprana. ¿Por qué? Porque tenía sofocos que surgían de la nada y realmente creía que tenía esa desregulación hormonal. Ella había ido a los médicos y no fueron capaces de ayudarla o decirle qué era lo que estaba ocurriendo. Y yo le dije, mira, me parece súper interesante, vamos a ver, ¿qué pasa cuando los tienes, estos sofocos? ¿Y qué estás pensando cuando ocurren? ¿Y qué descubrimos? Que descubrimos que los tenía cuando estaba realmente enfadada. Le daba el sofoco, ¿no? Ella estaba realmente sintiendo ira, ¿verdad? Pero estaba tan desconectada de sus propias emociones y no estaba en sintonía con ellas que las interpretaba como sofocos hormonales. Y luego tenía toda esta historia sobre sus hormonas, ¿no? Porque había llegado sola a la conclusión de que era una premenopausia. Así que me gusta advertir, yo no estoy diciendo que no existan los cambios hormonales en el cuerpo que puedan impactar.
Que existen, ¿no?
Sí. Que sí existen, pueden impactar en tus emociones, pero eso está muy lejos de aquello de conozco exactamente cómo soy durante mi ciclo. Y aquí están todos estos adjetivos que me digo a mí misma que soy y que por supuesto lo que produce es más de eso, más de esa inestabilidad. Al yo decir, no, es que yo soy siempre así, esto no puede estar ocurriendo, ¿de acuerdo? La segunda cosa que yo diría que está bien es, imaginemos que podría ser una circunstancia real, que eres más irritable, más sensible, más irascible, menos paciente emocionalmente. Imaginemos que es una circunstancia que ocurre. Tú sigues decidiendo qué pensar al respecto. Imagina que es una circunstancia, ¿verdad? Que es más difícil manejar tu mente cuando hay ciertos niveles de diferentes de hormonas en tu cuerpo. De acuerdo, eres un humano. Eres una persona humana y vas a tener esos niveles de hormonas durante un tiempo. ¿Qué quieres pensar al respecto? Incluso el simple hecho de hacer eso le quita muchísimo dramatismo. En lugar de estar confundida al respecto, no hay nada por lo que estar confundida, porque la respuesta es siempre prestar atención a tus pensamientos, a tus emociones y a ser amable contigo misma. Esa siempre va a ser la respuesta. Y aunque un médico te dijera que todo es cierto, que mira, sí, está ocurriendo este tipo de desbalance hormonal, ¿quieres seguir pensando constantemente en eso? ¿De qué te sirve? ¿Y qué pasa si eres esas cosas durante el síndrome premenstrual? Pues la persona impaciente, irascible, sensible. ¿Cómo quieres pensar y sentirte al respecto? Bien, así que no hay razón para sentirte confundida, porque la respuesta es siempre practicar la conciencia y la compasión por ti misma. Y creo que eso es siempre lo que queremos hacer y que generalmente no sabemos en qué parte del espectro hormonal, biológico, emocional, como anclarnos. Esto todo puede mezclarse entre sí. Así que realmente ese origen no importa tanto. Si hay que tomar una medicación para algo, pues entonces se toma la medicación y si no, manejas tu mente. Y normalmente si tomas la medicación tienes que controlar también tu mente de todos modos. Así que creo que importa menos de lo que pensamos cuál es la verdad sobre esto porque nadie lo sabe. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a prestar atención a nuestra mente. Vamos a practicar el cambio de nuestros pensamientos y vamos a ser amables con nosotras mismas cuando podamos. No vamos a machacarnos al respecto ahí porque yo soy así, mira esto. Sabemos con seguridad qué resultado obtendremos si ese es el pensamiento que elegimos. Bien, así que esa es mi respuesta en cuanto al tema del síndrome premenstrual. ¿Qué otra pregunta tenemos,
Fran? Y Inma nos ha enviado otra pregunta que en este caso tiene que ver también con el tema de la comida. Dice que hace tiempo tuvo una relación neutral con la comida. Después, en la universidad, tuvo una compañera de cuarto que estaba preocupada siempre por su peso. Desarrolló entonces, dice, un hábito alimenticio emocional que ha estado trabajando durante varios años a solas. Dice que tiene una actitud casi neutra hacia la comida, pero en presencia de otras personas que dicen repetidamente que come demasiado y que hablan de los nuevos programas de ejercicios de dieta que están haciendo, pues que se dispara. Dice que se siente insegura sobre sus hábitos, que hace que también esté comiendo demasiado o que no hace el suficiente ejercicio. Dice que quiere evitar a esas personas, pero son sus pensamientos y no sus acciones los que la provocan, sus emociones. Dice que no ha encontrado realmente una relación neutral con la comida y nos pregunta que dice que se siente estancada y que cómo puede trabajar con estos pensamientos y estas emociones.
Bien. De acuerdo, voy a responder a esta pregunta, pero primero voy a darle una dura bofetada de amor a esta valiosa, tan preciosa, ¿verdad? Y esto va para todas ustedes. Cada vez que digan que me siento estancada, les explico lo que está ocurriendo. Bien, cuando dices estoy estancada, ¿cómo puedo trabajar con esto? No puedo resolverlo. Lo que realmente estás diciendo es que creo que las circunstancias están causando mis emociones. O sea, lo que está ocurriendo a mi alrededor está causando el cómo yo me siento. Y en esta pregunta, muchas de ustedes están en este lugar, que es totalmente normal, donde más o menos lo entienden, a veces les cuesta un poquito, pero de nuevo, una fase totalmente normal del desarrollo del trabajo de pensamiento, pensar que las circunstancias están causando tus emociones. La persona que hace la pregunta, y muchas de ustedes pueden decir, bien, sé que mis pensamientos causan mis emociones, pero entonces detrás de la pregunta está la culpa y sobre cómo otras personas están causándome esa emoción, y digo causándome entre comillas. En primer lugar, tu historia es que tu compañera de habitación, de cuarto o de piso, al tener sus propios problemas de alimentación, causó tu problema de alimentación emocional. Así que la culpa es a ella, ¿verdad? Es como fue a raíz de lo de ella. Estabas bien, luego tenías a esta persona cerca y te causó esto. Y ahora tienes la misma historia. Es casi como cuando el cerebro tiene una historia y va repitiendo. Tu historia en general es que estoy bien sola, pero si estoy cerca de alguien con problemas de alimentación o comida, se me dispara todo y entonces no puedo evitarlo. Así que tienes esa historia sobre la universidad, que estabas bien, y luego el comportamiento de tu compañera de cuarto que se desencadenó todo este problema. Y ahora tienes esta otra historia sobre estar cerca de la gente. Estoy bien sola, pero luego estoy cerca de estas personas y se desencadena el problema. Así que toda esa historia tienes que dejarla atrás y asumir la responsabilidad de tu propia mente. Tu compañera de cuarto no causó tu hábito de comer emocionalmente. Mucha gente desarrolla problemas de alimentación de diferentes maneras cuando van a la universidad. Es una época nueva, hay muchos cambios hormonales, hay nuevos factores de estrés, no sabes cómo manejar tu mente, tienes una relación diferente con la comida porque estás fuera de casa, tienes que depender de ti misma para todas tus comidas. Mucha gente desarrolla problemas de la alimentación en la universidad. Así que aunque haya ocurrido en la universidad, no es culpa de tu compañera de cuarto o de piso. Tus pensamientos son los que causaron ese hábito y tus pensamientos ahora mismo son los que están causando tus sentimientos y emociones actuales. Así que la razón por la que esto es tan importante es que cuando haces que otras personas te hagan cosas, ¿verdad? O que solo ocurra alrededor de otras personas, entonces no tienes que indagar realmente en ello. Es una manera en que tu cerebro dice, uy, enfócate en los culpables de todo esto y no hagas tu trabajo interno. ¿Verdad? Te dice, uy, si no hubieses conocido a esa compañera de piso o si no hubieses estado entre esas otras personas, todo estaría bien. Pero el cerebro no funciona así. Estoy rodeada de personas que hablan de dieta todo el tiempo. Soy amiga de muchos entrenadores personales. Tengo clientas que son influencers de salud y bienestar y ya dejé de cuestionarme eso. Al principio sí que me costó. A mí me costó muchísimo. Así que no se trata de ellos. Aquí está la mentira de tu pregunta. Tengo una relación neutral con la comida. Eso es una mentira, eso no es cierto. No es realmente neutral. no has hecho el trabajo para adueñarte de esa relación y crear neutralidad en torno a la comida siempre que quieras. Lo que estás describiendo como neutral cuando estás sola es realmente que no estás escuchando esos pensamientos cuando estás sola. ¿Bien? Y cuando digo que es una mentira, es que nos engañamos sin darnos cuenta. No es que estés mintiendo. Simplemente es que no eres tan consciente de esos pensamientos cuando estás sola. Lo mismo ocurre con alguien que dice, oye, estoy bien con mi cuerpo cuando estoy sola, pero cuando estoy acompañada de otras mujeres no me gusta. ¿Bien? No es que estás bien con tu cuerpo cuando estás sola, es que simplemente no piensas en ello, pero no estás activamente bien con él o incluso activamente neutral sobre él. Todavía tienes un montón de pensamientos negativos sobre él, solo que no estás atrayendo tu conciencia y tu atención a ellos cuando estás sola. Así que estar rodeado de otras personas que para hablar de la comida es lo mejor que puedes hacer para poder trabajar realmente los pensamientos que surgen. Pero tienes que dejar de decirte a ti misma que estás bien cuando estás sola. Siempre tienes esos pensamientos, simplemente no les prestas atención y no eres consciente de ellos cuando estás sola. Así que necesitas estar rodeada de gente que te lo plantee o necesitas planteártelo cuando estás sola para poder hacer este trabajo. Es muy importante. Así que para todos los que tienen este tipo de historia, estoy bien con esta cosa a menos que alguien o alguna situación me desafíe, no estás realmente bien con ese tema. No has hecho el trabajo para ganarte el estoy bien con ello. Hay una diferencia entre ser verdaderamente neutral al respecto, aceptarlo de verdad, y simplemente no pensar en ello y evitar pensar en ellos a menos que alguien más lo haga. Así que esa es mi respuesta a eso. Y luego, ¿cómo se trabaja en esto? Pues pones todo eso en el modelo de pensamiento en armonía, que es una herramienta que trabajamos en Valiosas, que ya lo he comentado en otros podcasts, ¿verdad? Donde identificamos primero las circunstancias, que son hechos neutrales, los pensamientos, las emociones, las acciones y los resultados, todo eso lo ponemos en una tablita, ¿verdad? Y haces el trabajo, ¿verdad? Otras personas tienen disciplina para seguir un programa y yo no. Eso es un pensamiento. Ponlo en el modelo de pensamiento en armonía y ve lo que sucede. Estoy comiendo demasiado. Ponlo en el modelo de pensamiento en armonía y ve lo que sucede. No hago suficiente ejercicio. Lo pones en ese modelo y ves lo que sucede. Si esas personas piensan esto, entonces lo que hago está mal. Todo eso lo ponemos en el pensamiento de modelo en armonía y el modelo de pensamiento en armonía, perdón, y ves lo que sucede. El modelo es cómo lo haces. Si te llevas una cosa de haberme escuchado o haberme conocido, es no tomar la frase estoy estancada o no sé cómo trabajar en esto como una respuesta aceptable por parte de tu cerebro. No la aceptamos. La cuestión es que puedes resolverlo y no aceptarías el estoy estancada, no lo sé como respuesta si hubiese mucho en juego. ¿Verdad? El problema es que no crees que lo que está en juego sea lo suficientemente significativo como para sentirte incómoda y resolverlo, ¿ok? Pero lo que está en juego es alto. ¿Por qué? Porque se trata de tu vida y de cómo vas a vivirla. Así que no tomes el estoy estancada o el no sé de tu cerebro como una respuesta. Y si te niegas a hacerlo, si te niegas a aceptar eso como una respuesta, yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Un giro espectacular, ¿de acuerdo? Entonces, Fran, yo creo que no tenemos más preguntas hoy, ¿tenemos alguna otra?
No, ya está.
Ok. Entonces, pues, sobre el tema de imagen corporal podemos, este va a ser el primero de tantísimos podcasts y episodios porque da mucho de sí. Y si te encanta lo que estás aprendiendo en el podcast, tienes que venir a Valiosamente Libre, donde puedes obtener el acompañamiento individual de mi parte para poder aplicar todos estos conceptos a tu propia vida. Y como bien comentó Fran al principio del episodio, nos vamos a tomar un breve descanso, ¿verdad, Fran?
Sí, el Vives en Dramas. Estaba viendo ahora, digo, ¿con qué empezamos la temporada ya por septiembre? empezamos hablando de la pérdida de peso y hemos hablado hoy también un poquito de eso, es como cerrar el círculo. Han sido además 30 episodios en la temporada, que no está nada mal, o sea que un año más, una temporada más hemos vivido también aquí en la radio el Vivir Sin Dramas, y seguramente que a partir de septiembre vendrán muchísimos temas más, ¿no?
Muchísimas cosas nuevas y noticias nuevas y temas nuevos, y de verdad que muy agradecida a todas las valiosas que nos han acompañado durante toda esta temporada, y de verdad por esa fidelidad al sintonizarnos, todos los comentarios, todos los correos que recibo sobre cómo el material que aquí traemos les ha ayudado a por lo menos hacer cambios significativos en su vida. Yo me siento más que honrada y más que satisfecha. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, ahora toca desconectar unos días, ¿no?
Claro que al sí, menos. Vamos a descansar un poquito.
Bueno, pues Vanessa, gracias una temporada más. Feliz verano y nos reencontramos nuevamente a la vuelta en septiembre.
Feliz verano y un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto, chao.